de nuevo respete los horarios, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo voy a ser más breve, bastante más breve. Sí. Nuestra ponencia constituye un ensayo histórico que se propone ahondar y buscar nuevas perspectivas en la relación contemporánea entre el archipiélago canario y el mundo del Caribe, más concretamente la isla de Cuba. Hemos tratado de establecer modestamente algunas de las premisas que a nuestro juicio deben tenerse en cuenta para afrontar el amplio panorama de los intercambios entre ambos mundos desde el punto de vista ideológico e incluso sociopolítico. Las hipótesis que ahora presentamos, surgidas en su mayor parte de un juego comparativo esencialmente epistemológico, son para nosotros una base discutible que se irá confirmando o desmoronando a medida que avancen nuestros conocimientos en este terreno que, a nuestro juicio, también tiene mucho de apasionante. Nuestro esquema gira en torno a tres apartados centrales en los que hemos desglosado toda la ponencia, que es muchísimo más amplio, tiene más de 40 folios. Primero, la gran logia regional de las Islas Canarias como el hecho masónico más importante de este siglo. Segundo, la francmasonería cubana durante el primer tercio de nuestro siglo y la creación de la gran logia oriental de Cuba. Y finalmente, acercamiento a los vínculos existentes entre la francmasonería canaria y cubana, el papel de algunos masones canarios en la actividad sociopolítico-masónica de la Gran Antilla. El método expositivo que utilizamos nos permite o nos ha permitido enfocar el tema desde tres dimensiones distintas y vinculadas a estos tres puntos que acabamos de bosquejar. Estas dimensiones son, la primera, la interpretación del proceso histórico de creación de la Gran Logia de Canarias. En segundo lugar, la crítica de las disensiones internas de la francmasonería cubana y de las causas que justificaron la erección de la Gran Logia Oriental de Cuba. Y finalmente, la comparación entre ambos procesos y valoración de la actividad político-masónica de los inmigrantes canarios en Cuba. La masonería, la logia, a pesar de su hermetismo muchas veces más mitológico que real, se mueve en unas coordenadas históricas que la convierten, en definitiva, en un elemento más del entramado social y político de la realidad vital en que se desarrolla. Así, ciñéndonos al archipiélago canario durante la época que nos ocupa, tenemos que la creación de la Gran Logia de Canarias responde no solo a la corriente autonomista que se produce en el seno de la masonería española en su conjunto y cuyas causas están por estudiar, sino que detrás de la propia realidad masónica nacional y de manera particular del trasfondo de la realidad masónica local, se esconden otras condiciones, otras fuerzas motrices, otros elementos de los cuales, en definitiva, la propia acción masónica es un resultado más o menos evidente. La contradicción, aparente al menos, se nos plantea precisamente al observar cómo este organismo social, cuya materia prima, entre comillas, cuya composición sociológica a grosso modo es idéntica o similar a la de los grupos sociales que por las mismas fechas se debatían en la lucha por la división de la provincia y el monopolio de la capitalidad, actúa de una manera esencialmente distinta, concentrando su esfuerzo en la erección de un cuerpo unido y autónomo, de una gran logia, dicen ellos, muy regional, que incluso se plantea, y de hecho lo es durante algún tiempo, una existencia independiente, masónicamente hablando, de los organismos superiores de la orden radicados en la península. Nos preguntamos, ¿constituye la fundación de la Gran Logia Regional de Canarias la cristalización a niveles minoritarios de las ideas autonomistas apuntadas por Pedro Pérez Díaz, Manuel Velázquez Cabrera, José Franchi Roca o Hermenegildo Rodríguez Méndez, por poner solo algunos ejemplos representativos? De momento no puede contestarse a esta pregunta afirmativamente. Tendríamos que estudiar la estructura socioprofesional y profundizar más aún en todos y en cada uno de los miembros de la masonería de nuestras islas, conocer mejor sus actividades ideológicas o políticas, sus vínculos con las asambleas regionales de principios de siglo, por ejemplo, como paso previo. Luego ya veríamos. De todos modos, toda hipótesis tiene una base de sustentación y en este sentido resulta hasta cierto punto sintomático el que la Gran Logia de Canarias, después de sentirse inclinada en principio a obtener los auspicios del Gran Consejo Federal Simbólico, o lo que viene a ser lo mismo, del Grande Oriente Español, radicado en Madrid, decida finalmente en 1926, 3 años después de su constitución, luego 3 años de independencia, afiliarse a la Gran Logia Española de Barcelona, que gozaba de una buena reputación autonomista de cara a sus organizaciones subordinadas, junto a una regularidad reconocida y constatada por la Asociación Masónica Internacional. Y decimos que este punto resulta esclarecedor, además, porque la Cataluña regionalista, especialmente la de Prat de la Riba y de Cambó, que trata, comillas, de armonizar las reivindicaciones catalanas y los intereses españoles dentro de una gran España revitalizada por el regionalismo, en palabras de Carr, la Cataluña de Solidaridad y quizás la de la Liga, es tomada como modelo por esa minoría pensante de la sociedad canaria de la época, de la cual estos masones canarios forman o pretenden formar parte. Pero existe otro polo de atracción y otra razón de ser para la francmasonería canaria de principios de los años 20, cuyo desarrollo no fue truncado por la dictadura primorriberista, aunque sí delimitado, frente a otras afirmaciones que a nivel nacional pues dicen y demuestran lo contrario. Se trata del sentimiento de universalidad, lo dicen los masones. Nuestra situación geográfica y nuestras relaciones sociales y comerciales producen unos contactos más íntimos con logias extranjeras, algunas de Inglaterra y muchas del centro y sur de América. Contactos que orientarán sus trabajos, son palabras de ellos, con una universalidad mayor si cabe que las logias de nuestra península. Pero además, la creación de la Gran Logia de Canarias es la escenificación de una protesta, no solamente ante la relativa inoperancia esencialmente masónica de la orden durante este periodo, sino también porque los francmasones canarios, o al menos una minoría, creen firmemente en su vocación social e incluso política, aunque esto en apariencia contradiga uno de los principios fundamentales de la masonería. Prueba de este último acepto es el hecho de que, con el advenimiento de la Segunda República, determinados sectores que en pleno proceso de regularización ya habían sido acusados de extremistas, bolcheviques y perturbadores, protagonicen una ruptura interna que dará al traste con la unidad de la francmasonería canaria, si bien, respecto a este último punto, tenemos que consignar que frente a las logias de las dos islas centrales, los masones palmeros se mantienen unidos y luchan, además, por restablecer la buena marcha de la orden en la totalidad del archipiélago. En cuanto al segundo punto, pasamos ahora. Respecto al segundo extremo y sin recurrir a extrañas transposiciones analógicas, no cabe duda que la escisión que también a principios de los años 20 llevaron a término los masones orientales de la isla de Cuba resulta altamente clarificadora, aunque solo sea utilizándola como simple referencia comparativa dentro del marco teórico de nuestra ponencia. La masonería cubana, que después de su reorganización una vez finalizada la última guerra emancipadora, discurre por senderos unitarios a la sombra de la Gran Logia de la isla de Cuba, sufre en 1921 uno de sus mayores traumas intestinos al producirse, como acabamos de decir, la separación de gran parte de los masones de Santiago de Cuba y del conjunto de Oriente, los cuales pasan a constituir la Gran Logia Oriental de Cuba. Estos francmasones, cuyo modelo parece ser la Organización Masónica de Norteamérica, de México, etc., se basan en su propia realidad política, pues, como ellos apuntan, Oriente es un territorio autónomo dentro de la Organización de la República, y van más lejos al afirmar que su lucha es contra el centralismo habanero, al menos desde la perspectiva masónica. La Gran Logia, radicada en Santiago, por otro lado, mantuvo desde su creación relaciones con la Gran Logia Española de Barcelona hasta que, a no contar en el último momento con la ayuda de la potencia peninsular para su ingreso en la Asociación Masónica Internacional, los intercambios sucumbieron, y más aún a raíz de que en 1930-1931 la cubana reconociera a la Gran Logia Unida, obediencia formada por disidentes de la citada Gran Logia Española de Barcelona. Existen, seguimos con Cuba, por parte de los orientales, razones que atenúan su acción secesionista. El grito del 10 de julio, afirman sus teóricos, tenía su justificación ante la actitud arcaica, improductiva y demoledora de la gran logia habanera. No solo esto, masonería y realidad sociopolítica se entremezclan y confunden, llegándose, aunque de manera un tanto metafórica, a hablar de Oriente como una república independiente en el concierto de las naciones del Caribe, porque al fin y al cabo, de Oriente había surgido la lucha por la libertad, y estos masones se consideran herederos de los, comillas, sacrosantos ideales de redención. Sobre todo si pensamos en la indudable participación de las logias específicamente cubanas en el proceso emancipador, que no de las logias de origen peninsular, que mantienen la centralidad frente a lo que se ha afirmado hasta época muy reciente. Si por último comparamos ambos modelos, el antillano y el canario, tenemos que los dos son fruto, más o menos inmediato, de una corriente autonomista en cuyo fondo laten inquietudes semejantes, que escapan del campo netamente masónico para situarse de ello encima de la propia realidad vital de las logias. Todo acto social o sociológico de cierta trascendencia, aunque aparentemente minoritario, necesita de una justificación ante la propia sociedad, y en ambos casos la razón parece ser la misma: la lucha contra el centralismo y la inoperancia, la búsqueda de la propia identidad, a veces excesivamente aldeana, aunque también es verdad que ciertos elementos irracionales de todo regionalismo o nacionalismo son sencillamente inevitables. Ahora bien, la simple comparación puede conducirnos a detallar solo la singular coincidencia entre dos fenómenos por demás distanciados y diferenciados. Sin embargo, ¿hasta qué punto la fenomenología de ambos acontecimientos no responde a unas coordenadas históricas muchísimo más complejas y universales? ¿Acaso Cuba había arrancado definitivamente y de raíz el cordón umbilical que durante siglos le uniera a la metrópoli y al archipiélago? Como indica Hortensia Pichardo, refiriéndose al periodo inmediato a la terminación de la Guerra Chiquita, los peninsulares que no quisieron abandonar el país permanecieron en Cuba, donde nadie los molestó, disfrutando de sus propiedades y hasta de sus puestos. Y añade, de 1902 a 1905 entraron en Cuba 77.893 inmigrantes, en número progresivo. De estos inmigrantes, las dos terceras partes procedían de España, Islas Canarias y Baleares. De esto podría decirnos mucho Julio Hernández. No queremos, en fin, afirmar con todo este problema que exista una interinfluencia mutua palpable. La similitud, aunque no casual, creemos que tiene unos orígenes perfectamente diferenciados, pero sería preciso y conveniente profundizar más en este terreno para llegar a comprender en todos sus matices las motivaciones primarias de un epifenómeno que se da al mismo tiempo y con unas características paralelas en dos puntos geográficos distintos y que además podrían tener más relación entre sí de lo que a primera vista podría o cabría pensar. Entrando finalmente en la valoración crítica de la actividad de los canarios en Cuba, y por lo que a nosotros nos toca, de los isleños vinculados a la masonería antillana, podemos observar en primer lugar que, a pesar de su escasez, parecen jugar un papel cualitativamente importante. A este nivel, basándonos en los datos que poseemos, habría que concebir a la francmasonería cubana como un grupo de presión, tal como lo definen para Francia Maynot y el propio Jean-Baptiste Durosel, esto es, un grupo organizado que se propone ejercer una acción sobre las autoridades, o bien una colectividad humana que posea una organización y se fije unos propósitos, comportando en consecuencia, de cara a su estudio, dos aspectos básicos, una estructura y una acción. En este sentido, los canarios Luis Felipe Gómez Van Wemert, Palmero de los Llanos, y José Cabrera Díaz de Tenerife, en relación con la francmasonería habanera, comportan, potenciándolo, dos hechos significativos. Primero, intervención de la francmasonería en la actividad política y, más concretamente, electoral de la isla a través de la creación de comités masónicos que velen por la pureza del sufragio. Segundo, oposición directa de la masonería al establecimiento de vínculos diplomáticos con la Santa Sede, por considerar que Cuba es una república eminentemente laica, siguiendo la mejor tradición baroniana. En los dos casos, los isleños intervienen de un modo destacado a ciertos niveles, relaciones personales, prensa, actos públicos, para conseguir los objetivos propuestos. A esto habría que añadir el hecho de que, por lo menos en lo referente a Van Wemmer, la masonería cubana es, en no pocas ocasiones, un espejo en el que deberían reflejarse, son palabras textuales, los masones de La Palma, de Canarias y de España. Bueno, este es el resumen.
Gracias, señor, muy bien, por la puntualidad de nuestro colega. ¿Quién quiere intervenir sobre el problema?
Vuelvo a molestar, señor congresista, pero por favor den el nombre antes de
entrar. Repito la felicitación por esta ponencia,
sí, muy claro.
Breve pero fundiosa, y sobre todo.